que ha pasado en las últimas horas en la guerra entre Israel y Palestina. Bueno, Fernando de Haro, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Tú eres gran conocedor de esa zona y de Gaza y quiero que nos expliques enseguida, bueno, qué puede estar pasando, qué conoces de esa zona, cómo es posible que se hayan sucedido, como se han sucedido en las últimas horas los acontecimientos que estamos narrando. Déjame que cuente antes que sabemos que hay dos españoles entre los desaparecidos en Israel, que se llaman Iván y Maya. Iván Illarramendi es de Zarauz, en Guipúzcoa, aunque vive desde hace años en un kibutz, en una comuna agraria a 2 kilómetros de la frontera con Gaza. Y Maya Villalobo es de Sevilla, pero tiene la doble nacionalidad española e israelí. Allí hacía el servicio militar, estaba en uno de los puestos fronterizos de Israel con Gaza. Está en marcha también la represalia israelí contra Gaza tras el ataque, como decimos, sin precedentes de Hamás. Y es lo que tú decías antes, ojo, 500 muertos en Gaza. En Israel sigue aumentando la cifra de fallecidos, ya va por más de 800 y se siguen recuperando cadáveres. Solo en la explanada, donde se celebraba el festival de música lleno de jóvenes, han aparecido 260 personas asesinadas por disparos de los milicianos de Hamás, que en su incursión en Israel, tras los más de 2.000 misiles lanzados en la madrugada del sábado desde Gaza, fueron disparando prácticamente a todo lo que encontraban a su paso. Y aprovecharon también para secuestrar a más de 100 personas, es lo que se calcula, y para grabarlo todo y además colgarlo en las redes sociales. La verdad es que estamos viendo unas imágenes realmente terribles. Bueno, estamos ante unas horas imprevisibles, porque se especula, claro, con que Israel entre por tierra en Gaza. Por el momento lo que se ha dicho es que esta pequeña franja de tierra, esta parte de Palestina, va a quedar totalmente bloqueada, sin comida, sin luz, sin combustible. ¿Y qué pasa en Israel? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Tel Aviv? Y Luis Vegas Isasi es médico madrileño, trabaja como anestesista en un hospital en Tel Aviv. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo en tu hospital?
Yo trabajo en un hospital en la zona centro de Israel. Aquí van llegando pacientes que los... Hay un hospital muy grande en el sur, el que ha recibido la mayoría de los pacientes, y los pacientes que ni el Hospital Grande del Sur ni los dos pequeños que están también en el sur pueden asumir, los van mandando poco a poco al centro. Entonces, aquí van llegando pues todos los días pequeños pacientes, gente herida de bala sobre todo, pero ya no recibimos cirugías, lo que se dice, cirugías muy graves o muy urgentes o de vida o muerte, como fue el sábado.
¿Has tenido que participar, Luis, en alguna operación de urgencia de heridos que han llegado como consecuencia de este ataque?
Sí.
¿Cuál es también un poco el estado de ánimo que tenéis ahora mismo en el hospital y en general en Tel Aviv, en las calles?
El estado de ánimo en la calle es ahora mismo todo lo que no es esencial está cerrado, con lo cual Tel Aviv es una ciudad en ebullición, muchísima gente, un tráfico horrible. No te cruzas a nadie por la calle, hay muy pocos coches, muchísima tensión en el ambiente, bastante miedo a ver cómo va a evolucionar esto. La situación ahora mismo en Israel es muchísima tensión.
Luis Vegas Isasi, médico madrileño, trabaja, como decimos, como anestesista en un hospital de Tel Aviv. Gracias, Luis. Cuídate mucho. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Quería, si nos importa, decir un par de cosillas.
Dime.
Primero, los españoles nos sentimos bastante abandonados por la embajada. La embajada no está apoyando a nadie. Yo no me voy a ir aquí, yo tengo vida montada aquí, pero hay gente que está desesperada por irse y la embajada nos ha mandado un email 36 horas después de que empezasen los acontecimientos. Nos han dejado tirados. Nos estamos organizando por un grupo que tenemos nosotros. La embajada no está dando señales de vida, de nada, lo cual es una desgracia y lo siento muchísimo, porque hay gente que tiene muchísimo miedo, gente que está en el aeropuerto intentando salir de cualquier manera y es muy triste. Pero quiero mandar un mensaje a toda la gente que nos escucha desde España, familias, amigos, que aunque es una época de mucha tensión, yo creo que hay esperanza y optimismo, que no va a haber un terrorista en la calle. En la zona centro, dentro de toda la tensión, las cosas están tranquilas, puedes ir al supermercado, a la farmacia. Es decir, que para las familias, amigos de la gente que vivimos aquí, que están muy preocupados y las imágenes son muy duras por la tele, que no, esto no es Irak ni Afganistán. Aquí la gente va por la calle, puede dar un paseo, hay muy poca gente, pero estamos dentro de la gravedad, estamos tranquilos y hay seguridad, así que no es una guerra abierta en el centro de Tel Aviv, ¿vale? Para las familias, que es sobre todo lo que más estrés.
Pues te agradecemos también este mensaje, efectivamente, para todas las familias que nos estén escuchando, Luis, y con respecto a lo otro que decías, que os sentís abandonados por la embajada, porque el aeropuerto funciona, es decir, están entrando y saliendo vuelos.
Cada compañía hace más o menos lo que estima conveniente. Por ejemplo, la compañía bandera de Israel, que se llama El Al, como Iberia en España, sigue volando. Y luego ha habido compañías, Iberia creo que ha cancelado, Europa sigue cancelando, hay muchas compañías que han cancelado y hay compañías que siguen volando, pues dependiendo del riesgo y las circunstancias de sus nacionales, pues el aeropuerto per se no está cerrado. Seguimos volando y siguen saliendo vuelos y volviendo vuelos.
Gracias, Luis. Buenas tardes. Cuídate.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Fernando, decíamos que tú conoces muy bien la zona, has estado allí, además, haciendo un reportaje muy interesante que pudimos ver después de cómo se vive en Gaza. Esta es la situación que nos cuenta Luis en Tel Aviv, la tensión.
Es importante lo que dice Luis, Pilar, porque la tensión es evidente. Para un israelí, el que haya 900 muertos es una cosa difícilmente imaginable. O sea, los atentados islamistas pues provocan 4 o 5 muertos, pero claro, es que 900 muertos es una barbaridad, y que haya 100 o más secuestrados pues son unas dimensiones que no tienen precedentes. Hay que remontarse al 1973, cuando Egipto y Siria comenzaron una de las muchas guerras que ha habido. Pero Tel Aviv es otro mundo. Es decir, en Israel, en 30 kilómetros o en 40 kilómetros, todo cambia radicalmente. Y estoy convencido que, Tel Aviv no será en este momento una ciudad como Madrid, pero sí, como dice Luis, no está la gente con sacos terreros por la calle. Otra cosa son los pueblos y los asentamientos que hay en torno a Gaza, que claro, es que están a muy pocos kilómetros.
Precisamente lo que sorprende, y tú que conoces bien, ¿qué hay que hacer para entrar en Gaza? Es decir, la seguridad era extraordinaria. ¿Cómo entonces tuvieron la facilidad que tuvieron los terroristas de Hamas para salir desde allí y entrar en todos esos pueblos que están en esa frontera? Y bueno, entrar realmente sin ningún tipo de
como he contado, Pilar, antes, yo el sábado por la mañana, cuando tuve noticia de que 80 puntos o 60 o 70 puntos de la frontera habían sido utilizados por los milicianos para salir, pues es que no daba crédito. Vamos a ver, la franja de Gaza, que es muy pequeñita, está toda ella controlada desde la parte israelí por el ejército, por los soldados israelíes. Y si tú quieres entrar en Gaza, tienes que pedirle un permiso a las autoridades gazatíes, que son la gente de Hamas, pero, o sea, los terroristas de Hamas, pero también tienes que llevar un permiso del gobierno israelí. Entonces, ese permiso tarda mucho en dártelo, porque en realidad el control para entrar y el control para salir lo hace el ejército de Israel en una... yo no creo que no he atravesado ningún control de seguridad como el del paso de Eretz. O sea, primero te registran, luego tienes arcos de seguridad, siempre hay algún soldado con el arma cargada, sino apuntándote, haciéndote ver que la puede utilizar, y ya la salida es una locura, ¿no? Hay que atravesar la tierra de nadie es bastante amplia. Por eso, es muy sorprendente que tantos puntos de la frontera hayan sido, digamos, violados por Hamas, porque es una zona, yo creo que es la zona, una de las zonas del mundo más controladas, y porque además no es una valla que tenga a un lado el territorio de Gaza y a otro lado el territorio de Israel. No, hay una valla en Gaza y hay otra valla en Israel. y en medio, en muchos casos, hay 400, 500 metros de terreno de nadie. Con lo cual, solo el hecho de que hayan podido salir de esta forma sorprendente con los bulldozers que hemos visto, en las imágenes que nos llegan desde el sábado, solo eso implica que estamos ante una operación terrorista de grandísimas dimensiones.
Está también aquí Daniel Gascón, nos acompaña como cada tarde de lunes, miércoles y viernes para poner también su mirada y su reflexión sobre los temas de actualidad. Daniel, bueno, puedes preguntarle también a Fernando cuando lo consideres oportuno, pero así de entrada, ¿qué te sorprende de todo lo que hemos visto y vivido, ¿no? Y las noticias que nos están llegando en las últimas 24 horas.
Bueno, hombre, lo primero es que te estremecen mucho esas imágenes que hemos visto, que son insoportables, ¿no? A menudo. Y luego también eso que dice Fernando, ¿no? La sorpresa, ¿no? Fernando la recordaba la guerra de Yom Kippur en el 73, que es justo, pues habían pasado unos años de la guerra de los seis días, donde Israel derrota impresionando al mundo a sus vecinos, y de repente le pillan con la guardia baja. Consiguen ganar, pero bueno, con creando un trauma, ¿no? Y que sea además casi 50 años después, casi en la fecha, y que tengas este ataque terrorista y ese fallo de seguridad tan grande, eso me sorprende. Y imagino que cuando esto se solucione, que por desgracia puede tener consecuencias muy tremendas, también habrá ellos que tendrán que mirar qué ha pasado en la inteligencia, que si ha habido unas distracciones por la propia agitación interna israelí, ¿no?
Precisamente hablando de esto, que todos nos preguntamos también, Fernando, Daniel, ¿no? Lo de qué pasa con el Mossad. Siempre hemos considerado que es una de las agencias de inteligencia exterior más importantes, que cuenta con las últimas tecnologías más avanzadas. ¿Cómo les ha podido pillar por sorpresa este ataque? Marc Mendrell es profesor de Política Internacional y Seguridad Nacional en Lisa Institute.
Seguramente sea más de una variable la que hemos de tener en cuenta para analizar lo que ha ocurrido. Al final, los servicios de inteligencia no son 100% infalibles, ¿no? Ha podido fallar la infravaloración organizativa que tenían los servicios de inteligencia de Israel respecto a Hamas. No debemos descartar que Hamas no haya estado solo en esta acción, ya que nunca se pudo prever que esta organización pues fuera capaz de llevar a cabo este tipo de ataque, ¿no?
Mira, jamás cuando tenía capacidad en los últimos años de lanzar cohetes que alcanzaban, no sé, 15, 20, 30 kilómetros, ya parecía que era algo muy difícil para jamás por su capacidad de combate. Es decir, que hayan podido lanzar tanta cohete y que hayan podido, como decimos, saltar y abrir la valla y tomar rehenes en tantos puntos, pues evidentemente me refleja que algo ha pasado en Israel. O sea, hay que tener en cuenta, Pilar, que desde hace ya bastantes años en Israel hay una crisis profunda de sus instituciones, de sus instituciones democráticas. Y oye, todo el mundo es infalible, todo el mundo es falible. O sea, Israel, ya digo, que está atravesando una crisis. Esta es la gran pregunta, Esta es la gran pregunta y es la que una de las grandes preguntas. ¿Por qué Israel no ha sabido detectar a tiempo una operación de este tipo?
Por cierto, estamos dando a lo mejor muchas cosas por sabidas. Estamos hablando de Hamas, pero quizá conviene recordar qué es Hamas, Fernando.
Sí. Vamos a ver. Hamas es una organización terrorista, si la consideran todos los o muchos organismos internacionales, que controla la franja de Gaza. Vamos a ver, los territorios palestinos tienen dos partes. La parte oeste, que linda con el mar, que es la franja de Gaza, que es muy estrecha, y Cisjordania, ahí están los territorios palestinos que gobiernan la Autoridad Nacional Palestina, que es digamos el gobierno tradicional de los territorios palestinos. Pero desde 2007 jamás se ha convertido en la autoridad, este grupo terrorista, que gobierna, controla y es el gobierno de facto de esa zona. Con lo cual tenemos a jamás enfrentado con la Autoridad Nacional Palestina y los dos territorios, los dos grandes territorios palestinos sin conexión. Pero vamos, jamás es una organización terrorista que se dedica a hacer terrorismo.
No, esto para que quede claro, porque a veces no sabes, pero cuando decimos ahora la guerra entre Israel y Palestina, o bueno, la guerra entre Israel y Hamas.
Quiero decir, los palestinos, bueno, esta es una gran pregunta, Pilar, también. Los palestinos en Gaza son también víctimas de Hamas.
Porque ¿cómo viven los palestinos de Gaza?
Quiero decir, es una cárcel al aire libre. O sea, imagínate que hay chavales de 15, 16 años que nunca han salido de ahí porque no se le dan permiso. Luego, el abastecimiento es muy complicado y el suministro eléctrico son 3 o 4 horas al día que nunca sabes cuáles son. Con lo cual, imagínate lo que significa tener un pollo congelado o lo que significa poner el aire acondicionado o lo que significa poner la lavadora. O sea, si te dan la luz y sales corriendo a la lavadora. Y no estoy exagerando, ¿eh? Entonces, quiero decir, los palestinos de Gaza son también, digamos, una moneda de cambio que utiliza Hamás. Es decir, Hamás podría haber negociado hace mucho tiempo con Israel y, de hecho, había sobre la mesa un proyecto para que la vida de los palestinos de Gaza mejorase. Y no ha querido hacerlo, porque Hamás, como toda organización terrorista, tiene la mentalidad de que cuanto peor, mejor, también para el pueblo palestino.
Estábamos hablando hace un momento con Luis Vega Sisasi, este médico madrileño que trabaja, ¿verdad?, de anestesista en un hospital de Tel Aviv, y una de las cosas que nos apuntaba era, bueno, se quejaba, ¿no?, de la asistencia de la embajada española. Te lo digo porque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado este lunes que, además de los 2 españoles afectados por el ataque palestino sobre Israel, el ministerio dice que tiene localizados a unos 10.000 españoles en Israel y los territorios palestinos que se encuentran bien y a quienes está asistiendo. El ministro ha pedido a cualquier español o familiar de español que sepa de alguien que esté en la zona, que se ponga en contacto con la embajada, consulado, con el departamento de emergencia consular, cuyos teléfonos figuran tanto en la web del ministerio como en las redes sociales. Dice también que los vuelos de Iberia y Air Europa han empezado a funcionar de nuevo con normalidad. Según el ministro, el aeropuerto de Tel Aviv está funcionando con normalidad, está abierto y practicable, lo que facilita la salida de quienes quieran regresar a España. Y a quienes se encuentren en territorio palestino, el ministerio ha pedido que antes de desplazarse hablen con el consulado español en Jerusalén o con la embajada en Tel Aviv. Y en cuanto a los 2 españoles que se han visto afectados, que es la palabra que han utilizado en todo momento, por el ataque contra Israel desde Gaza, Álvarez ha rehusado dar más detalles por seguridad y respeto a las familias.
Bueno, hay que también comentar una cosa, Pilar. Jerusalén, el aeropuerto de Tel Aviv está de Jerusalén pues 1 hora y media, 2 horas y media de coche. Hombre, y no parece que haya, digamos, mucho bombardeo sobre esa zona. Eso tendría que estar contándolo a alguien que esté allí. No tengo información, pero no tendría por qué ser complicado salir del país si hay vuelos, ni tampoco entrar, si hay vuelos que están funcionando. O sea, quiere decir que por lo que nos ha contado Luis y la información que tenemos, no es una situación de guerra total, de tal manera que todas las carreteras estén bloqueadas, etcétera, ¿no? Parece, por lo que sabemos, que los combates se producen en el entorno de la franja de Gaza, pero bueno, hay, digamos, hay la carretera que va desde Jerusalén hasta el aeropuerto de Tel Aviv está relativamente alejada. Otra cosa es que alguien sobre el terreno no nos pueda decir que esa vía tiene complicación, pero por lo que sabemos está libre.
Intentaremos averiguarlo en cualquier caso a lo largo de la tarde. Daniel, en cualquier caso, bueno, Luis nos decía en Tel Aviv, dentro de lo que cabe, pues más o menos la gente sigue por la calle. ¿Qué pasará en Gaza? Porque, como decimos, lo que sí ha anunciado Israel es un bloqueo total, sin comida, sin luz, sin combustible. En fin, bueno, es que no sabemos lo que puede pasar en las próximas horas en general en toda la zona.
Sí, nosotros hemos, en Letras hemos traducido en Letras Libres un texto que se llama Hamás ataca a Israel, que lo hace un profesor de estudios bélicos de la Universidad de Londres que se llama Lawrence Friedman.
Tipo estupendo, ¿eh? Lo mejor que se puede leer, a Lawrence Friedman.
Sí, es verdad, es muy bueno.
Todo lo que
sí
escribe, porque aprende muchísimo.
Y entonces analiza y dice que, claro, que una vez Israel, siempre en los últimos años intentaba no entrar, porque una vez entras,
claro,
pues una invasión por tierra.
Este es el problema.
Es un problema, o sea, para
casa,
tus soldados.
Casa, y puede ser un terrorista en cualquier esquina. O sea, puede ser el Vietnam de Israel. O sea, quiero decir, si esto es una hipótesis que ha manejado muchas veces el ejército israelí, entrar en Gaza, pero lo ha desechado porque es que, claro, puede empezar a subir el número de muertos de soldados israelíes continuamente, porque en cada manzana se pueden encontrar con un terrorista, y eso es imposible es una batalla muy difícil de ganar esa,
sí.
¿Eh?
Sí, decía eso, ¿no? Y también de coste reputacional de los soldados,
claro,
que pierdes, y luego que es un bloqueo, o sea, los que están allí tampoco se pueden ir, tampoco pueden huir, ¿no?
Tú fíjate que por el último soldado israelí liberado por Hamas fue a cambio de liberar, o sea, Hamas tenía un soldado israelí y pidieron a cambio la liberación de 1,000 presos palestinos. O sea, quiere decir, digamos, dar un orden de magnitud.
Y ahora se calcula que tienen 100, un centenar.
Claro, pero si este es lo decía Miquel, ahí estará muy bien, que conoce perfectamente la zona, porque, vive en Jerusalén. El problema son los secuestros. O sea, los 900 muertos, pues hombre, es un horror. Pero claro, el precio de liberar a los secuestrados es una presión sobre Israel fortísima. Aquí hay muchas cosas abiertas.
Muchas cosas abiertas, desde luego, y lo iremos comentando, como decimos, y a partir de la tarde también, a partir de las 5:30 volvemos al tema, Fernando con los monólogos, y como digo, cualquier noticia, cualquier novedad que tengamos al respecto, por supuesto, la iremos contando. Gracias, Daniel Gascón. Gracias. Buenas tardes. Es momento ahora para acercarnos a los consejos de la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues igual este es un mensaje para ti que nunca te han puesto una multa y aún así te han subido el precio del seguro. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, y mientras tanto aquí, claro, también pasan cosas a nivel político. Bueno, para empezar, que hay diferentes posturas del propio gobierno. Gobierno en funciones ahora, pero gobierno al fin y al cabo ante la guerra, Fernando. Esto para empezar.
Sí. Vamos enseguida a oír qué es lo que está diciendo Sumar. Es muy llamativo, Pilar, es muy llamativo que el socio de gobierno diga exactamente lo contrario de lo que dice la parte socialista, el socio Sumar. Además, es que están en funciones, pero dentro de poco dejarán de estar en funciones. Es muy difícil de digerir esto.